Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje.
Bien, pues continuamos con nuestra serie en el Antiguo Testamento, la serie en el libro de Josué. Y hemos titulado esta serie en el libro de Josué, Mi casa y yo serviremos al Señor. Y esto es porque Josué tenía esta convicción y nos va a enseñar que aunque hay batallas espirituales y aunque el terreno está difícil, mi casa y yo serviremos al Señor. Sabemos que caminar con Jesús es difícil, pero no importa qué tan difícil sea, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y hablando de servir, esto me recuerda la historia de cuatro hombres llamados todos, alguien, cualquiera y nadie. Había un trabajo muy importante que hacer y a todos se le pidió que lo hicieran, pero todos estaban tan seguros de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó por eso, aunque era el trabajo de todos. Todos pensaron que cualquiera podía hacerlo y nadie se dio cuenta que todos no lo harían. Terminó que todo el mundo culpó a alguien y nadie hizo el trabajo que cualquiera podría haber hecho. Así, amigos, es como la iglesia a menudo opera. Todos piensan que alguien o cualquiera puede hacer el trabajo, pero nadie termina haciéndolo. Y bueno, si estás tomando nota, el título de nuestro sermón esta tarde está aquí en tus pantallas y este es Los muros caen. Anótalo, los muros caen. Y vamos a estar viendo el libro de Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Y también en este estudio bíblico te voy a dar cuatro verdades de cómo pueden caer los muros espirituales en tu vida. Cuatro verdades de cómo pueden caer los muros espirituales en tu vida. Así que por favor, si tienes tu Biblia, tu tablet, tu teléfono, tu celular, lo que tú tengas y uses tu Biblia ahí, ábrelo por favor a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 y comenzamos leyendo los versos 1 al 5. Hoy vamos a estar leyendo mucho esta noche porque es un capítulo algo extenso, pero mira la historia y mira lo que Dios quiere hablarnos a través de esto. Así que leemos por favor Josué capítulo 6 versos del 1 al 5 y dice la Biblia así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Oremos. Eterno Dios, gracias por este día que nos das. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque aquí estamos hoy para escucharla y para que tú nos hables a través de ella. Guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos hable y nos toque en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí en este esta enseñanza del capítulo 6. El libro de Josué lleva ese nombre en honor a uno de sus, o uno de los sucesores de Moisés, un hombre llamado Josué, el cual era un líder político, religioso, militar, que condujo a los israelitas al cruce del Jordán y atacó y conquistó a los cananeos. Dividió el agua en el Jordán. Ahora, tienes que entender que todo esto no fue porque él era una gran persona. Todo esto fue porque Dios estaba con él, porque la mano poderosa de Dios lo estaba acompañando. Dios es siempre fiel y Él siempre cumple sus promesas. Cuando Él te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Él no va a quedarse con sus promesas. Él le dijo al pueblo que iban a entrar a la tierra prometida, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que quiero que veas este mapa que te puse aquí en tus pantallas. Y este mapa es más o menos el recorrido que tuvo el pueblo de Israel hacia la tierra poderosa. Y en este estudio vamos a ver cómo es que milagrosamente Dios tumba las murallas de Jericó para meter a su pueblo a la tierra prometida. En esta sección de versos del 1 al 5, Dios le da instrucciones precisas a Josué para obtener la victoria. Ahí está detallado. En el verso 1 habla que Jericó estaba cerrada, y luego agrega y dice bien cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Jericó tenía miedo. Nadie entraba y salía porque ahí estaba enfrente de ellos los israelitas, el pueblo judío. Ahí estaba. Entonces estaba bien, bien cerrada. Como no sé si te ha tocado a ti que andas o estás en tu casa y escuchas que hay una balacera. Y ya me tocó a mí dos veces, no una vez, dos veces aquí en Mazatlán. Lo siento mucho, pero es verdad. Y entonces, ¿qué haces? Cuando vivía en el Toreo, ya se agarraron a balazos ahí cerca de nuestra casa. ¿Y qué haces? Hasta debajo de la mesa te metes. ¿Por qué? Porque estás bien, bien cerrado, bien resguardado. Así estaba este pueblo de Jericó. Jericó estaba en alerta máxima. En alerta máxima, tenían todos sus sentidos enfocados en ver a los israelitas. No vaya a ser que se nos suba uno de estos. Ahora, Jericó no era una ciudad grande. No estamos hablando de una mega ciudad, pero era importante porque era una fortaleza hermosa. Era una fortaleza grande. Sus murallas medían 7 metros. ¿Me escuchaste bien? 7 metros de alto por 6 de ancho. ¿Cómo es que el pueblo de Israel iba a atravesar eso? No había manera. No había manera que el pueblo de Israel pudiera penetrar una muralla de ese tamaño. No tenían cañones, no tenían misiles, tenían piedras. Órale. Pero no iban a poder atravesar una muralla fortalecida de 7 metros y medio por 6 metros de ancho. Era ridículo pensar que podían derrotarlo. Ahora, humanamente no se podía. Humanamente no había manera que lo hicieran. Pero Dios estaba con ellos. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, esta batalla ya era una batalla terminada. Dios ya la había ganado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo esto a Josué: yo he, en verbo pasado, entregado en tu mano a Jericó. O sea, ya era un done deal. Ya no había vuelta de hojas. Ya se había entregado. Ya en la perspectiva de Dios, esto es un algo hecho. Eso es como Dios ve las cosas. Pero ponte del lado de Josué o del lado de Jericó, que están en medio de esto. Jericó estaba en máxima alerta y Josué probablemente estaba viendo la ciudad. Ay, Señor, pues quién sabe, men, está grandota. Híjole, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pero Dios le dijo: ya te la he, tiempo pasado, entregado en tus manos. Y eso me encanta. Josué tenía que tomar una decisión importante en su vida, y este era creerle a Dios y tener fe, aunque esa situación estuviera difícil, o salir corriendo y decir: no, yo no le entro, Dios, yo no le entro. No era fácil esta decisión porque Dios le estaba poniendo un gran reto delante de él. No era fácil. Josué tenía que cumplir este reto. Recuerda que Josué, como tú y yo, era humano y también dudaba y también tenía miedo. Era un hombre como tú y como yo. Él dudaba de su llamado. Igual como cuando Dios te llama y tú dudas: híjole, ¿eres tú, Señor? ¿Quieres que yo haga esto? ¿Quieres que yo haga? No, no es Dios. Se me hace que no, no es Dios. Soy yo mismo. Y Dios te llama y te dice: oye, sal, haz, métete, sirve. Y tú: no, no es Dios. O bueno, si era Dios, quién sabe. Y ahí están las dudas, la pelea entre la carne y lo que Dios te dice. Igual, de la misma manera. Pero tenía que tomar una decisión que no era fácil. Cuando Dios lo puso en el liderazgo, él sabía que Josué era capaz de tomar ese cargo. Por eso lo puso ahí. Solamente tenía que obedecer y tener la suficiente fe para obtener la victoria. Era lo único. Tenía que hacerlo. Y esto nos lleva a nuestra primer verdad de cómo pueden caer los muros espirituales en tu vida. Verdad número uno, si estás tomando nota. Verdad número uno dice: sé obediente y cree a Dios y sus promesas. Verdad número uno: sé obediente y cree a Dios y sus promesas. Sé que es difícil creerle a Dios, más cuando las tormentas de la vida te están golpeando, especialmente cuando no ves una salida y parece que todo se derrumba. Mis amigos, Dios te ha prometido la victoria en medio de esas grandes tormentas. Cuando llegan esos gigantes enormes que están ahí, Dios te ha preparado a ti y a cada uno de ustedes para salir victorioso. Porque ese es el plan de Dios para tu vida. Él no quiere que tú seas un fracaso. Él ya te ha entregado en tus manos a Jericó. Quiere decir que ya te dio la victoria. Quiere decir que cuando viene el problema hacia ti, debes de ser obediente y creerle a Dios que Él ya te dio la victoria. ¿Sí estás conmigo? Cuando Dios te ha pedido hacer algo, tienes que hacerlo. No dudes. Obviamente, Dios podía haber conquistado a Jericó sin la ayuda de Israel. No necesitaba Israel, pero Él quería que fueran parte de su plan, así como Él quiere que tú seas parte de su obra el día de hoy. Por eso los incluyó. Como cristiano, Dios te ha prometido la victoria, pero para que Dios te dé la victoria es necesario creer y obedecer a Dios. Cuando Dios te ha prometido algo, siempre lo cumple. El problema no es Dios, el problema es el hombre, que si le cree y obedece a Dios. Si tú le crees y obedeces a Dios y tú crees en sus promesas, Él te va a dar la victoria. Mira lo que nos dice Pablo claramente en 1 Corintios 15:57. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que ¿qué? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya tienes la victoria por medio de Cristo. Esa es la promesa que Dios te ha dado, que Él te va a dar la victoria si tú crees en el Señor Jesús. Pero necesitas creer y obedecer sus promesas. La próxima vez, cristiano, que tú te enfrentes a un gigante en tu vida, necesitas entender que ese gigante ya está derrotado. Que ese gigante solamente está ahí para asustarte. ¡Ah! Pero si tú le dices en el nombre de Jesús, Él ya me ha dado la victoria, vas a conquistar ese gigante. ¿Sí estás conmigo? La victoria está asegurada si eres obediente y crees que Dios puede hacer ese milagro en tu vida. Si tú crees que Dios puede derribar ese gigante, Él lo va a hacer. Pero tienes que creerlo. Si no, vas a batallar, vas a sufrir, porque no crees en las promesas de Dios. Ahora, ¿cómo puede verse ese gigante en tu vida? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es ese gigante en tu vida? Bueno, ese gigante puede llegar de mil formas. Problemas en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus vecinos, problemas económicos, problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Puede llegar de cualquier forma, pero Dios ya te ha prometido la victoria espiritual. Si tú crees y tienes fe y obedeces sus promesas. Necesitas creerle, cristiano. No pierdas el enfoque, porque Dios está contigo como estuvo con Josué. Amén. Continuamos entonces nuestro estudio bíblico y leemos el verso 6 y verso 7. Dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes llevan bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Ahora, Josué tenía que decirles a los sacerdotes lo que iba a pasar. Y obviamente era una situación inusual, no era común lo que él estaba diciendo. Pero el arca era importante que estuviera en medio de la batalla. Ahora, los sacerdotes no iban a la guerra. Entonces imagínate a Josué aquí diciéndole a los sacerdotes: bueno, chicos, ¿cómo les digo? Pues ustedes son los encargados del arca, pero yo sé que ustedes se quedan aquí cuando nosotros salimos a batalla y están orando y son bien espirituales, pero ¿qué creen? Pues ahora les va a tocar ir enfrente. Y no solamente ustedes, pero tienen que cargar el arca. Imagínate. Ahora, ¿cómo le dices eso a alguien que no está entrenado para la guerra? Imagínate el sacerdote: oye, ¿estás loco? ¿Qué rollo, Josué? O sea, ¿qué onda contigo? O sea, tú me estás pidiendo que yo vaya a la guerra y luego todavía me pones de carne de cañón enfrente de todos. Pues eso es lo que nos dijo Dios, que tenemos que hacerlo. Y así lo tenemos que hacerlo. Y hay veces que Dios te pide algo inusual que no es común. ¿Pero qué crees? Tienes que hacerlo. Oye, pero ¿cómo? O sea, me está diciendo que deje mi casa, mi tierra, mi parentela, mi trabajo, para que me vaya a vivir ¿a dónde? ¿A Mazatlán? ¿Al calor? Pues sí. Y entonces ahí es donde tienes que tomar la decisión. Si estás conmigo, era algo inusual. Israel tenía que poner su mente y su corazón en que Dios los estaba guiando. Porque si no, imagínate. No, o sea, Josué, no, pues a mí no me pidas eso. Ve y dile al otro, dile al pastor Manuel, a alguien más. ¿Pero por qué a mí? Dile al otro, a mi vecino. A mí no me digas que yo vaya delante del arca. Josué tuvo que decirle al pueblo algo que era inusual. Y esto quiere decir que Josué tomó acción. O sea, Josué no se quedó cruzado de brazos y diciendo, bueno, pues ya escuché a Dios, pues ahora déjame pensar, déjame tomarme un año sabático, déjame orarlo, ayunarlo, y pues luego ahí se olvida el asunto. No, él empezó a tomar acción porque él creyó y obedeció a las promesas de Dios. Ahora le tocaba tomar acción. El reto era difícil. Claro que era difícil. A ver, chavos, júntense, vénganse. Nos va a tocar hacer esto. ¿Qué? Es difícil. Sí, sí, es difícil. Pero cuando Dios te llama, cuando Dios te ha dado a ti una visión, tienes que hacerlo. Y esto nos lleva a nuestra segunda verdad de cómo pueden caer los muros espirituales en tu vida. Verdad número 2: no te paralices, toma acción. No te paralices, toma acción. Amigo cristiano, cuando esos gigantes llegan a tu vida, es necesario que tú tengas fe y que obedezcas las promesas de Dios y que tomes acción en contra de ellos. Necesitamos tomar acción, y esa es la parte complicada. La parte complicada, ¿por qué? Porque muchas veces no le creemos a Dios. O sea, vemos esa batalla gigante y creemos en las promesas de Dios. Ok, sí, la palabra de Dios dice: en Cristo soy más que vencedor. Ok, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, cierto, muy cierto. ¿Pero qué? Llega ese gigante y te hace otra vez ¡ah! Y sales, ay, ay, quiero a mi mami. Sales llorando. ¿Y sabes por qué? Porque no le crees a Dios. Y ese es un problema. Porque no es un problema tuyo, es un problema de muchos cristianos que no le creen a Dios y no quieren tomar acción. Se paralizan. Zarigüeya. Ah, los que vieron La Era de Hielo saben de qué estoy hablando, ¿eh? Se paralizan. Para que tú puedas derribar esos muros espirituales en tu vida, necesitas tomar acción. ¿Sí me escuchaste? Necesitas tomar acción. Cada uno de nosotros estamos inmersos en una guerra espiritual. Una guerra que no es contra tu hermano, contra tu esposa, contra el pastor, con los líderes de la iglesia. No, la guerra espiritual es contra Satanás y sus demonios. Y todos ustedes, todos, yo, todo mundo estamos en esa guerra espiritual. Y hay barreras que ellos te ponen para que tú no avances en el reino de Dios. Hay cosas en tu vida que no te dejan acercarte a Dios. Te voy a poner una bien clara: hechicería. Le has abierto las puertas tanto a Dios que no te deja avanzar. Que hay demonios ahí que están metidos para que tú no tengas una relación personal con Dios. Pues, ¿cómo vas a derribar esas barreras? Necesitas tomar acción. Necesitas ser específico y decir: ok, yo tengo un problema o tuve un problema con esto. Necesito trabajar en esa área de mi vida y creer que Dios puede derribar cualquier cosa que esté enfrente de ti. Y va a suceder si tú le crees a Dios, si tienes fe. va a suceder. Ahora, una barrera que Satanás te pone muy común para no avanzar en el reino es la flojera. La flojera. Ay, ¿para qué voy a la iglesia? Uy, es que está más chida la novela. Está más padre el partido de fútbol. Y pues ya, híjole, si me voy ahorita voy a llegar 10 minutos tarde, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Y luego el domingo dicen, uy, se me hizo tarde el miércoles. Pero tampoco vinieron a la reunión de varones o reunión de mujeres. También se les hizo tarde. Y la flojera es algo común para que no estés tomando acción. ¿Y sabes algo? La flojera es algo, es un arma letal y eficiente de Satanás. Que parece como que no es nada, pero cada vez te va alejando y alejando y alejando de tener una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque me da flojera. Así. ¡Qué flojera! ¡Qué pereza! ¿Para qué? Mejor el día está muy frío, mejor me quedo en la casa. Y esa gran muralla de la flojera no nos deja avanzar. Cada día tenemos que tomar la decisión de querer avanzar en nuestra vida. Y estoy hablando de nuestra vida espiritual. Tienes que tomar la decisión. Ahora, ¿cómo tomas acción en contra de la flojera? ¿Cómo tomas acción en contra de la falta de compromiso con Dios? Sencillo. Hay cuatro pasos sencillos de cómo tomar acción y vencer la flojera. Aquí están, cuatro pasos sencillos, anótalos por favor. Cuatro pasos sencillos para tomar acción y vencer la flojera. Número uno, reconoce que necesitas la ayuda de Dios. Primero que nada, necesitas reconocer: Dios, soy un flojo. Dios, la neta, la verdad, yo no quiero tener, me da flojera ir a la iglesia. La verdad, Dios, me da flojera escuchar un estudio bíblico. La verdad, Dios, me da flojera abrir mi Biblia. Entonces, un paso sencillo para que tú puedas vencer la flojera es, primero reconoce que te da flojera y que necesitas, es que te da flojera reconocer que te da flojera, ¿va? Y que necesitas la ayuda de Dios. Número dos, haz tu devocional diario. No importa que tengas flojera, no importa que tengo sueño, levántate en el nombre de Jesús y haz tu devocional diario. ¿Qué es hacer tu devocional diario? Levantarte en las mañanas, abrir tu Biblia, ponerte a orar y leer tu Biblia por lo menos 20 minutos diarios. Si tú eres constante, constante no quiere decir que la abres hoy, mañana no y pasado sí. No, constante quiere decir todos los días, todos los días. Si tú abres tu palabra de Dios, perdón, la palabra de Dios, y eres constante y haces tu devocional, vas a vencer la flojera. Número tres, asiste a la iglesia local y toma notas. Ven a la iglesia local, no te quedes allá en tu casa y escribe los sermones aburridos del pastor Manuel. Y los de pastor Sergio. Anota, toma notas. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a recordar lo que estás escuchando de la palabra de Dios. Y entonces la flojera se va a empezar a ir porque ya estás tomando acción en tu vida. Y número cuatro, comprométete a servir en tu iglesia local. Es decir, mueve las manitas, no te quedes ahí estancado. No, ponte a servir, sirve a los demás, piensa en los demás. Hay muchísimas áreas de oportunidades donde tú puedes servir, pero necesitas tomar acción. No te quedes estancado, cristiano. Toma acción. Cree que Dios puede usarte de una manera poderosa y no te quedes ahí estancado. Toma acción y Dios te va a dar la victoria, porque en Cristo Jesús ya está asegurada la victoria. Amén. Continuamos entonces y vamos a leer versos del 8 al 14. Versos del 8 al 14 dice: así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no grites, ni se oiga vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Josué no dudó en hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. A menudo nuestras demoras para obedecer a Dios demuestra que realmente no le creemos. ¿Qué gran líder vemos en Josué para que el pueblo creyera en él y saber que este pueblo iba a obtener la victoria? Esto quiere decir que el pueblo de Israel creía y obedecían a su líder Josué. No hay manera que un mal líder pudiera transmitir esa visión de Dios a un pueblo y que estos obedecieran. Tenía que ser un líder comprometido primero con Dios y luego con el pueblo, para que ellos pudieran creer que sí era posible conquistar a Jericó. Necesitaban un buen líder para que ellos pudieran ver la mano poderosa de Dios, la mano sobrenatural de Dios. Necesitaba el pueblo tener un líder que creyera en Dios, y este líder era Josué, porque Josué era un líder perfecto para este trabajo. Josué era líder en su casa. Él dijo: porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Él era un líder en su casa, era líder en la iglesia y era líder con el pueblo. Él era un gran hombre líder que amaba a Dios, que amaba a su familia, a su pueblo, y Dios lo usó grandemente. Y esto nos lleva a nuestra tercera verdad de cómo pueden caer los muros espirituales en tu vida. Tercer verdad: sé un buen líder espiritual. Sé un buen líder espiritual. Así como Josué decidió ser un buen líder espiritual para su casa y su pueblo, también nosotros necesitamos ser un buen líder para nuestro hogar. Muchas veces no entendemos por qué nuestros hijos toman decisiones malas. ¿Te has preguntado por qué mi hijo toma esta decisión? ¿Por qué mi hijo está haciendo esto otro? ¿Por qué mi hijo está en drogas? ¿Por qué mi hijo está en alcohol? ¿Por qué mi hijo está teniendo sexo fuera del matrimonio? ¿Por qué mi hijo está en rebeldía? Y luego te preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice yo mal? Todavía había escuchado eso. ¿Qué hice yo mal? Que no supe guiar a mis hijos. Pues simple, no fuiste un buen líder espiritual. ¿Cómo? Cuando tus hijos vienen y te dicen, ay mamá, no quiero ir a la iglesia, ay papá, no quiero ir a la iglesia, les dices, ok hijo, quédate aquí, pero no hagas travesuras, ok. Regreso en una hora y media, en dos horas. Lo he escuchado, créeme. Así no es en mi casa, pero lo he escuchado. O cuando te dicen, mamá, ¿me dejas ir a la fiesta con mi amigo de la secundaria? Vamos a tener un party porque no sé qué, su cumpleaños y no sé qué. Bueno, mijito, pero hasta las 10 de la noche, ¿ok? Y el papá espiritual le dio permiso hasta las 10 de la noche. Como que si los chamacos no pudieran hacer tantas cosas de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Y eres permisivo. O cuando te dicen, mamá, papá, te presento a mi novio o a mi novia de la secundaria. No es cristiano, pero es una buena persona. Y tú les dices, wow, mi hijo ya tiene novia, mi hija ya tiene novio, y le celebras. Y todavía dices tú, no es cristiano, pero es buen chico. Y luego te preguntas por qué salen embarazadas o por qué embarazaron. ¿Sabes que muchas de estas veces es tu culpa, papá cristiano? Escúchame. Muchas de estas veces es tu culpa, no es culpa de tus hijos, porque tú lo permitiste, porque tú no pusiste límites, porque a ti te importó más ver la novela que ocuparte de tus hijos, porque tú no fuiste un buen líder espiritual en tu casa, y entonces quieres que tus hijos sean espirituales. Que vengan a la iglesia, que conozcan de Dios, que no se vayan a las drogas, que no se vayan al alcohol, que no tengan sexo fuera del matrimonio. Pero cuando te ocuparon no estuviste ahí. Y si estabas ahí, no te importó, porque te importaron otras cosas en tu vida. Sucede lo mismo con el teléfono o la tablet. ¿Sabes algo? Te voy a decir algo que a mí Dios me trae juicio. En mi mente y en mi corazón Dios me trae juicio con esto. ¿Cuánto tiempo dejas que tu hijo use la tablet, que vea la televisión o que juegue al Xbox? Y seguido me lo recuerda. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en la vida de él? ¿O cuánto tiempo lo estás dejando que alguien más lo eduque a través de videos de YouTube o videojuegos, etcétera, etcétera? Y es un chupón electrónico. Se lo das y el chamaco deja de hacer berrinche. ¡Wow! Mira, ahí está, órale. Ahora sí, ¿en qué estábamos? ¿En qué estaba la plática? Y lo tienes ahí, ira. Y luego se enojan que porque... ya no sirve el juego, pa, puedo bajar otro juego. Ese es mi caso. No, no puedes bajar otro juego. Pero, apá, ya está bien aburrido el que tengo. Y ahí empieza otra vez el pleito. ¿Sí? ¿Qué tan permisivos somos? ¿Eres un buen líder espiritual en tu casa o te vale gorro? Ay, qué feo se escucha eso, pero sí es cierto. Cristiano, Dios te ha llamado a que seas líder espiritual en tu casa. Mira lo que nos dice Pedro, en primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Aquí está, mira esta palabra que le tengo ahí subrayada: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio, ¿qué significa ser un sacerdote? Ser un sacerdote en el Antiguo Testamento eran aquellos que guiaban al pueblo a Dios y ofrecían sacrificio por los pecados del pueblo. Dice la Biblia que tú eres sacerdote en tu casa. Eso quiere decir que eres guía y líder espiritual en tu casa. No es responsabilidad del pastor entrenar a tus hijos, ni del ministerio de niños entrenar a tus hijos. ¿Sabes de quién es responsabilidad? de todos ustedes. Y cuando yo apunté para allá, había tres dedos hacia mí, mira. Yo apunté y tres me decían, ¿y usted también? Sí, yo también. Es nuestra responsabilidad. Dios nos ha llamado a todos nosotros a ser sacerdotes, líderes espirituales en mi casa. Como líder espiritual, entonces debes de tomar decisiones que sean espirituales en tu casa. No importa si le gustan o no le gustan a tus hijos. Tienes que tomar las decisiones porque Dios te ha dado a ti esa responsabilidad, a nadie más. ¿Sí estás conmigo? Dios te va a pedir cuentas por tu hijo, por tu familia. Y Dios te va a decir, ¿qué hiciste con tu hijo? Ah, le presté la tablet. ¿Hiciste devocional con él? ¿Eh? ¿Oraste con él? Mande. ¿Lo llevaste a la iglesia? Sí, yo creo que sí. Tenía algunos amigos de la iglesia. Tú eres responsable, nadie más. Dios no me va a decir a mí, oyes. Los hijos de Felipe y de Fernanda, ¿qué onda con ellos? Tú, pastor, no los educaste. Tú, pastor, no les quitaste el teléfono. Tú, pastor, cuando hacían berrinche, les decías, ¡ay, órale! Dios va sobre ellos. Dios va sobre mí, sobre mi hijo. Dios va sobre ti y tus hijos. ¿Sí me entendiste? Tú eres el responsable y el líder espiritual en tu casa. Ahora, ay, es que yo no tengo esposo, yo soy madre soltera. Pues también tú eres líder espiritual en tu casa. Porque tú estás guiando a tus ovejitas. ¿Sí me entiendes? Yo siempre digo que mi hijo Caleb y Sandra, mi sobrina, que viven bajo mi techo, tienen la decisión de seguir a Jesús en su vida. Pero cuando ellos cumplan 18, si me dicen a mí, tío, en el caso de Sandra, y Caleb me dice a mí a los 18 años, papá, gracias por haberme enseñado todo lo que me enseñaste, pero ¿sabes qué? No me interesa, no quiero seguir a Cristo. Esa es tu decisión, mi decisión es alejarme de Cristo. Me va a doler con todo el alma, pero ese día que él me diga eso, es el día que va a tener que empezar a buscar un departamento o algo fuera de mi casa. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Estás bajo mi techo, sirves a Dios, buscas a Dios. Si no te gustan las reglas, pues búscate un lugar donde tú puedas hacer lo que tú quieres. Y es triste porque no queremos eso. Pero yo tengo que poner reglas en mi casa que acerquen a mis hijos a buscar a Dios. Si yo no las pongo, ¿sabes lo que van a hacer conmigo y con lo que yo creo? Me van a pisotear y te van a pisotear a ti. Y créeme que los niños son buenísimos para hacer eso, ¿cierto o no, papás? ¿Cierto o no? Les das todo el amor y aún así te pegan una cachetada, órale. A lo mejor no físicamente, algunos hasta físicamente. Pero con la mirada ya te sacaron el cinto y te cuerearon a ti, papá. Mamá, ¿sí o no? Tenemos que ser real sacerdotes y líderes en nuestra casa, cristiano. Tú eres el responsable de tus hijos, nadie más. Nadie va a venir a educar a tus hijos. Tú debes de educarlos. Dios te ha puesto a ti como líder espiritual en tu casa. Toma ese liderazgo. Agarra a tu familia y diles esto, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Ese es el plan de Dios para tu vida, amigo. Y para terminar, vamos a leer los versos 15 al 23. Versos 15 al 23. Es una historia larga, así que sígueme. Dice: al séptimo día se levantaron al despertar del alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entre el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron y destruyeron a filo de espada todos los que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Jehová, Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Aquí en esta historia vemos el desenlace de nuestra historia esta noche. Maravilloso ver lo que Dios hizo cuando le prometió al pueblo de Israel y a su líder Josué una victoria. Josué creyó, Josué actuó, Josué fue un líder y honró y cumplió, y Dios honró y cumplió su promesa. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo cumplió su promesa? Derribó las murallas. Los muros cayeron. Dios les dijo que les iba a entregar, desde el tiempo de Abraham, que les iba a dar una tierra prometida. Y esta noche estamos leyendo cómo Dios derribó y cumplió sus promesas al tumbar esas murallas. Como les dije al inicio, murallas que eran de 7.5 metros de alto por 6 metros de ancho. Según ellos, impenetrables. Solamente tenían que creer que Dios podía derribarlas para tumbarlas, y así fue. Mis amados cristianos, hay mucho que podemos aprender de esta historia. Lo más importante que podemos experimentar en nuestra vida es el milagro de Dios. Y esto nos lleva a nuestra última y cuarta verdad de cómo pueden caer los muros espirituales en tu vida. Verdad número 4: no te desesperes, el milagro de Dios llegará. Le faltó una ahí. No te desesperes, el milagro de Dios llegará. Número 4: Dios siempre que ha prometido algo lo ha cumplido. Le prometió salvación a Rahab la ramera por haber guardado esos 2 espías que fueron, y Dios le cumplió. Si Dios te ha prometido algo en tu vida, tenlo por seguro que Dios lo va a cumplir. No te desesperes, el milagro de Dios va a llegar a tu vida en su momento. Hay veces que no vemos que Dios actúe en nuestra vida. Hay veces que no vemos ese milagro de Dios en nuestra vida. Hay veces que quisiéramos que Dios respondiera de volada, rapidito. Pero ¿sabes qué? Dios toma su tiempo, porque es en el tiempo de Él cuando va a responder, no en tu tiempo. Entonces, no te desesperes. Si Dios te prometió algo, lo va a cumplir. El milagro de Dios va a llegar. ¿Y sabes por qué? Quiero que leas esto conmigo. Josué capítulo 1, verso 5, está aquí en tus pantallas. ¿Por qué va a llegar el milagro de Dios a tu vida? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, aquí está, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No estás huérfano, amigo. No estás solo. Dios está contigo y Él te ha prometido que no te va a dejar y no te va a desamparar. No importa que tan duro esté la tormenta o que tan grande sea el gigante, Dios va a cumplir sus promesas. Pero necesitas entenderlo, que Dios va a derribar cualquier muralla que esté enfrente de ti. Solamente sé paciente y espera el milagro de Dios, porque va a llegar. Y mis amados, en esto encontramos una gran lección aquí en Josué capítulo 6. Y esto es que no hay nada más grande que nuestro Dios. No hay muralla que se pueda poner enfrente de ti que Dios no pueda derribar. No hay problema, situación difícil, no hay gigante que se pueda parar enfrente de ti que sea más grande que el que cubre tus espaldas, Jehová Dios de los ejércitos. Me recuerda la historia de David. Cuando llegaba el filisteo, este gigante enorme, y le gritaba al pueblo de Israel y le decía: ¿quién va a pelear contra mí? Y salían los israelitas como los perros con la cola entre las patas, huyendo de este gigantón. Y estaba el rey Saúl y lo veía de lejos. Y decía: no, pues está muy grandote, ¿quién le entra? Y llegó este chavo de 16 años y escuchó ese gigante y les dijo: ¿qué les pasan? Está desafiando el ejército del Dios poderoso. Y voltea con el gigante y le dice: incircunciso, ¿quién te crees tú para retar al Dios de los ejércitos? Tú vienes a mí con espada y con arma, pero yo voy a ti en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos. Y agarró una piedra y moles entre los ojos, y el gigantón cayó. ¿Acaso habrá gigante que se pueda poner enfrente de ti y que no sea vencido por Dios? Necesitas creer eso. Amado cristiano, Dios nos ha dado una gran lección el día de hoy. No hay cosa más grande que se pueda poner enfrente de ti que Dios no pueda derribar. Amén. Y no hay nada que podamos hacer para detener la mano de Dios. Si tan solo, número uno, obedeces y crees en su promesa. Número dos, si tan solo tomas acción. Número tres, si eres un gran líder, sacerdote espiritual en tu casa. Y si no te desesperas, vas a ver la mano poderosa de Dios en tu vida. Amén. Y estas son las buenas noticias esta noche, amigos, acerca de los muros caen, Josué capítulo 6.
Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales, y esperamos que tengas una gran semana.